Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita.
Bueno, vamos a hablar de un Luis XV recién casado con la polaca María Leczinska. Y cómo, después de resistirse a tener amantes, como era la costumbre en Francia, al final no pudo seguir haciéndolo. El título sería Algunas aventuras de Luis XV después de casarse con María Leczinska. Así que ubiquémonos el 5 de septiembre de 1725 en Francia. El rey Luis XV se ha casado con la polaca María Leczinska, hija de Stanislao Leczinska, que había sido rey de Polonia y había sido destronado por una serie de intrigas. Vivía en Francia en una pobre y ruinosa mansión, si es que no parece un oxímoron, pobre y ruinosa mansión, pero me imagino que han traducido mansión por maison.
Es posible.
Que no es del todo mansión. Bien. Durante 3 meses después del casorio, Luis XV y su esposa, la polaca María, vivieron en Fontainebleau, en plena luna de miel. El rey parece que iba todas las noches al departamento de la reina, donde pasaba escandalosas madrugadas, llenaba de admiración a las damas de honor y a los pajes que espiaban, como podremos suponer, escondidos detrás de los tapices. Algunas muchachas parece que trataban de seducir a Luis XV, pero el soberano, que amaba mucho a su esposa, se mostraba indiferente. Esta frialdad, imagínense, no tardó en molestar a toda la corte, porque le resultaba inconcebible que un rey de Francia no tuviera amantes. Algunos se esforzaban en empujar al rey Luis hacia ciertas muchachas de pupila viciosa, dice el cronista.
¿Qué tal?
Un acierto, ¿eh?
Sí, sí.
Lindo nombre para una revista, la
pupila viciosa. Eso, sí.
Una revista erótica, desde luego. Bueno, pero estas empresas, a saber, empujar al rey hacia las señoritas, fracasaban, ya que cuando alguien llamaba la atención del rey hacia alguna chica, Luis miraba con desprecio y aseguraba que la reina era la más hermosa. Hay que decir que también María, la polaquita, estaba muy enamorada de su marido. Una maravilla todo. Ahora, en la corte vivían dos personajes que eran de temer. El duque de Borbón, primer ministro, y la amante del duque de Borbón, la señora de Pli. Como Luis y María, la pareja real, eran muy jóvenes, aquellos dos personajes dominaban Francia. El primer ministro siempre ha tenido en Francia, cuando los reyes eran jóvenes, mucha influencia. O incluso a veces cuando los reyes eran muy perezosos, como en el caso de Luis XIII, ¿no? Famoso era el cardenal Richelieu por esto mismo. El caso es que el duque de Borbón y su amante se enriquecían de la manera más inescrupulosa. Sin ir más lejos, traficaban con el trigo, hacían disminuir el valor legal de la moneda para favorecer a Londres, se les pagaba 40.000 libras esterlinas para que favorecieran la política inglesa y no la francesa. El duque de Borbón era bisnieto del gran Condé, el príncipe Condé, que siempre era un Borbón, ¿no? Era, dice, desagradable de aspecto. Era tuerto, un poco jorobado y malvado, sin que esta última virtud tenga que ver con su aspecto, porque se puede ser malvado y sin embargo bien parecido, aunque hasta cierto punto, digo yo. En diciembre de 1725 la corte salió de Fontainebleau y fue a pasar el invierno a Versalles. Ahí la señora de Pri aprovechó esta situación para tener a María, la polaquita, a mano, bajo su poder. En verdad quería servirse de la reina para aumentar todavía más su influencia en el reino y para permitir a su amante traficar con mayores beneficios. Parece que aquel año el duque y su amante dejaron hambrientos a todos los franceses. En la Île de France el verano había sido lluvioso, el trigo escaseaba. Digo, es el departamento del centro de Francia que rodea a París, ¿no?
Sí, sí.
Y en lugar de hacer venir trigo de otras regiones, el duque y su amante enviaban los granos a Inglaterra y había hambre en París y sus alrededores. cuando las panaderías estuvieron vacías y el precio de la harina se triplicó, lanzaron al mercado el trigo que ellos tenían guardado y se ganaron 9 millones de libras, se ganaron. La reina, mientras tanto, sin conocer las intrigas, le brindaba a esta pareja de desalmados todo su apoyo. Pero vivía en la corte otro personaje también ambicioso, que conocía las estratagemas del ministro y su amante. Se trataba del cardenal de Fleury. El cardenal de Fleury era maestro del rey, había sido maestro del rey. Fleury era un hombre inteligente, íntegro y dotado de un sentido político muy fino. Lejos de ser un libertino, el cardenal era un hombre de costumbres austeras, con decirle que tenía solamente una querida. Desgraciadamente, el sistema educativo que había empleado con el rey dejaba mucho que desear. Lo único que le había enseñado al rey eran los juegos de naipes. Se pasaba enseñándole toda clase de escolazos y trucos de magia y de manejo de las cartas. Dicen las crónicas. Dicen, ¿dónde está? Tomando un mazo de cartas, demostraba a veces a su alumno que era posible en un abrir y cerrar de ojos hacer desaparecer un rey. De vez en cuando parece que Fleury le enseñaba a Luis XV un poco de religión y otro poquito de ortografía. Pero el caso es que el joven soberano creció en una ignorancia asombrosa. Había algunas cosas que no sabía, otras que ignoraba y algunas que ni siquiera sospechaba. En la primavera de 1725, el duque de Borbón y su amada, o sea, el ministro y esta mujer, la de Puy, decidieron desembarazarse del cardenal Fleury. Les molestaba su presencia junto al rey y realmente era un peligro constante para ellos. Pero no pudieron. Le habían dicho a la reina María Lechinska, la polaquita, que le comentara al rey acerca de los vicios del cardenal. Pero Fleury interceptó a la tímida reina y con argumentos convincentes le contó acerca del tráfico de trigo y todas las demás barrabasadas que habían cometido estos dos sinvergüenzas. Y la reina obedeció las órdenes de Fleury y decidió no acercarse nunca más al círculo del duque de Borbón. Por consejo del cardenal, pronto toda la corte empezó a mirar mal a aquella parejita y al año siguiente la desgracia del primer ministro era completa. El rey, impulsado por Fleury, desterró a los dos a Normandía y la señora de Puy se suicidó al año siguiente. Tenía 29 años. El cardenal Fleury quedó prácticamente como primer ministro. No se le otorgó el título, pero manejaba a su antojo a Luis XV. El resultado de aquella inactividad del rey, digamos, fue el siguiente. Como no tenía nada que hacer, tuvo con María mellizas en 1727, una hija en 1728, al Delfín en 1729, el duque de Anjou en 1730, Madame Adelaida en 1732, Madame Victoria en 1733, Madame Sofía en 1734, Teresa Felicidad en 1736 y Luisa María en 1737. Como se ve, Luis continuaba profundamente enamorado de María, hasta que un día, en el transcurso de una cena, el rey levantó una copa y gritó: "Bebo a la salud de la desconocida". Y la desconocida era una joven dulce y encantadora, que tenía un aspecto sensual y tobillos prometedores. ¿De qué manera puede prometer un tobillo? Bueno, si uno se pone a pensar, puede conjeturar que el tobillo promete pantorrillas, sí, las pantorrillas prometen rodillas, las rodillas muslos, etcétera. Así que si uno sigue las promesas hasta el final, bien claro se ve lo que prometen los tobillos, o lo que prometían los tobillos de aquella desconocida. Según los análisis históricos, la muchacha era juguetona, divertida y conocedora del arte de la voluptuosidad. Bueno, se llamaba la chica Luisa Julia de Melly, era la hija mayor del barón de Nesle. Tenía la misma edad del rey, era muy joven, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, podríamos decir que fue Fleury quien llevó a aquella muchacha cerca del rey, sabiendo que Luis XV tomaría más tarde o más temprano un amante, prefirió acelerar el asunto y meter en la cama real a una mujer incapaz de ponerlo en peligro a él y a sus manejos en la corte. Y además esperaba que la muchacha ocupase todo el tiempo libre del monarca para continuar él mismo dominando los asuntos
de la nación, corte, claro.
Parece que Luis XV era muy tímido en su juventud. Cuando se gestó el primer encuentro, el rey la saludó con la cabeza a esta chica, no dijo una palabra y se fue completamente sonrojado a sus aposentos. El segundo encuentro fue casi burlesco, ¿no? Luis Amélie lo esperaba en un cuarto contiguo y Luis permaneció sentado en el sillón sin moverse durante 4 horas. No iba, ¿no? Entonces, un ayudante, Valélieu, se le acercó al rey, lo tomó por las axilas, lo condujo hasta la puerta de la habitación de la mina, golpeó la puerta y cuando Luisa apareció, Valélieu los presentó, pidió permiso para rajarse. Bueno, en fin, a los pocos minutos se hicieron amantes.
Y sí.
Las relaciones fueron secretas durante 3 años. Una noche de 1736, mientras Valélieu guiaba a la chica a los aposentos del rey, a ella se le salió el velo con el que se cubría la cara y dos damas de la corte la vieron y la reconocieron, y al día siguiente se había enterado todo el mundo, se enteró también la reina, y la pena de María Leczinska fue inmensa. El rey pidió perdón, suplicó, no hubo respuesta, siguió suplicando hasta que al final no suplicó más. La reina estaba embarazada, se esperaba que el nacimiento reconciliara a los reyes, pero no hubo caso. Cuando le preguntaron a Luis cómo se iba a llamar, cómo se llamaría la niña que nació, respondió: Madame la Última. Y así fue, el rey abandonó toda reserva y empezó a pasearse oficialmente con la señora Amélie, y esta era la que esperaba Fleury, ¿no? Y una noche Fleury fue a reprocharle, porque parece que el rey era muy pecador con esa chica. Y hacía mucho escándalo y mucho ruido. Escandalizaba mucho al palacio, y Fleury le fue a reclamar, ¿no? No tienes que ser tan, no tiene su majestad que ser tan pecadora. Y él le dijo: he abandonado el gobierno de mi reino en vuestras manos. Espero que al menos me dejéis a mi mamá.
Pero tiene toda la razón. Ese es el Reinaldo
que dijo que hagas con mi reino lo que quieras, déjame hacer amigo, mi amante. Bueno, el cardenal se fue, ¿no? Y así creció la autoridad de Fleury durante 6 años. A Luis no le fue muy bien con esta señora. Se entregó a muchos excesos y empezó a adiestrarse en orgías. Cada tantos días le ordenaba presentarse para gabinetes. Ajá. Y esas invitaciones eran para participar en simpáticas orgías, ¿no? Preséntese para gabinetes. Y qué bueno, ¿no? Eso quería decir que había orgía. Al rey le gustaba Luis Amélie, pero le hacía regalos muy, muy irrisorios, muy pequeños. Le daba un poco de dinero, pero muy poco. Andaba con la ropa remendada. Ella no se atrevía a reclamar nada. No era muy galante con ella. Bueno, la trataba prácticamente como un marido. Y encima Luis empezó a andar con otras. En 1738 la señora Amélie llamó a la corte a su hermana Paulina Felicidad. Craso error, Luis XV la enamoró, se hicieron amantes. Un día de carnaval Luis apareció junto a ella vestido de murciélago y ella de pastora. Extraordinario.
Maravilloso.
Después tuvo un hijo con Paulina que tomó el nombre de Conde de Luc. Bueno, pues ella se murió, pero aparecieron otras hermanas. Laura, que fue la tercera. La cuarta hermana, fue otra que era la mujer del marqués de Flacourt, también fue su amante. Y María Ana, que era viuda de la mujer de la Tournelle, fue la quinta. Bueno, eran demasiadas hermanas, pobre señora de Melí. Así que no le fue muy bien con el rey.
No, claro.
Hacerse amante de alguien y que este alguien luego se haga amante de tu hermana es una desgracia.
Es una verdadera desgracia.
Pero además que estas hermanas sean cuatro.
Y todas apetecibles, además.
Sí, y que se haga amante de las cuatro, una atrás de la otra, bueno, es intolerable, señor.
Un hombre de familia.
Esto es lo que le pasó a la señora de Melí, que por otra parte, bueno, fue muy desgraciada y murió a los 41 años de edad, después de entrar en un convento. Eso debería demostrarnos algo a nosotros, a saber que el adulterio, etcétera. Pero no.
No, eso nos enseña que es curioso que algunos pueblos de Occidente, tan cercanos a nosotros, después de todo, puedan emparentar de manera tan natural la monarquía con el adulterio, pero que, llegado el caso de la democracia, condenen tan brutalmente el ejercicio del mismo adulterio.
Sí, ¿no? Sí. Realmente este es el caso de los Estados Unidos.
Justamente.
Se condena el adulterio casi con brutalidad.
Absolutamente, además haciendo invisibles el resto de los méritos que pueda tener un hombre de Estado, como tantos que han pasado por allí. Pero estaba pensando también que en el caso de esta dinastía, de estos muchachos Capeto, el anterior monarca, Luis XIV, había llegado a decir, el Estado soy yo.
No, este mismo fue. Ah, no, sí, Luis XIV.
Luis XIV, que además supo pronosticar diluvios y cosas así, pero si el Estado es él, si el Estado es el monarca, en realidad, el que está cometiendo alguna forma de adulterio es el primer ministro, es el que se mete en las sábanas de esa relación, y es el caso de Fleury. Es raro también que Fleury haya pretendido una moral, digo, a ver, cuando el deseo de los hombres no es tan amplio a veces como para garantizar cosas, una vez cada tanto aparece Napoleón Bonaparte, que no solo siguió siendo apasionado por sus mujeres, sino que su pasión central era el Estado, y más que el Estado, claro, era la France éternelle. Estaba pensando, Alejandro, también...
¿Tú piensas que en realidad los hombres a los que el poder seduce, no suelen ser... amantes tan...
Eso nos dice la historia, por lo menos.
Sí, claro.
Muy ocasionalmente, y esos tipos que ocasionalmente comparten ambas pasiones son maravillosos, en general. No son tipos con esa capacidad. Pero además, más allá de la cosa moral que uno pueda ver, porque evidentemente un rey tiene algunas garantías para permitirse esas cosas, las tenía en aquellos tiempos, estaba pensando en esta idea que tampoco estaba del todo en Luis XIV. Esta idea, una cosa es ser el Estado y otra cosa es la patria. No pensaba en Inglaterra, por ejemplo, en esos años también, hacia 1600 y pico, la reina Elizabeth, la primera, se rodeó de gente que en algún momento podían garantizar ser patriotas. Les interesaba el bienestar del Estado y de la nación en sí misma, y convirtieron esa isla mendicante en una gran potencia. No parece haber primado mucho de esto en esta gente, es que naturalmente sabemos que 50 años después de todos estos episodios que narramos vino la llamada Revolución Francesa, claro, y que justamente bueno, permitió que hoy en día estemos hablando de esta manera aquí, que reinventó el mundo de tantas formas. La cuestión, digo, es que el poder y el amor no suelen llevarse bien en los términos que nos enseña el romanticismo.
Está bien, entonces, usted dice que de algún modo la Revolución Francesa fue consecuencia de una degradación del apetito de poder producida por este beneplácito que incluso el pueblo sentía ante el fervor amoroso de casi todos los reyes.
Y que por eso, quizás en algún momento, aquellos que veían las cosas que pasaban en la corte y después iban a misa y se les mezclaba todo y se les confundía tanto.
Curiosamente, el último de ellos no tenía ni fervor por el poder ni por.
Ni capacidad amatoria.
No,
bueno, lo pegaron tarde, pobre hombre, este es un pequeño problema que tenía. Digo que entre la iglesia y la corte veían que había alguna cosa que no conjugaba del todo y pensaban, mientras rezaban, seguramente en años en que el culto de la Madre del Cristo había crecido bastante, que después de todo, el amor y el poder, cada vez que uno se dedicaba a cantar uno, escuchaba del otro el eco de una vieja canción, y por eso terminaban diciendo, yo te saludo, María.
Y dedicado a María Lechinska,
sí,
en este caso, la pobre esposa, la pobre y bella esposa de Luis XV, escucharemos por Horacio Molina el tango María. Adelante.
¿Acaso te llamabas solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía. Sobre un paisaje triste, desmayado de amor, el otoño te trajo, mojando de agonía el sombrerito pobre y el tapado marrón. Si eras como la calle de la melancolía, que lloví sobre mi corazón. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana, por las calles del adiós. Eran puertos que guardaban ausentes su horizonte de sueño y un silencio de flor, pero tus manos buenas regresaban presentes para curar mi fiel desteñida de amor. Un otoño te trajo, tu nombre era María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si eras como el paisaje de la melancolía, que lloví sobre la calle gris. María, en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día en que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana, por las calles del adiós.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, María.